Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. En Cancún, Quintana Roo, asesinan a Mario Machuca Sánchez, líder sindical de la CROCO. Formaliza la presidenta Claudia Sheinbaum la comisión que elaborará la reforma electoral mediante un decreto publicado en el Diario Oficial. Habrá 7 integrantes, aquí le diremos quiénes son. Consejeros y consejeras del INE piden participar en la elaboración de la reforma electoral. Los morenistas Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y el diputado Pedro Haces generan polémica en redes sociales. El gobierno de Estados Unidos plantea solicitar a quienes requieran visa de turista garantizar un depósito de $15,000 para obtener el visado.
Radar 99.
Muy buenos días en esta mañana de martes 5 de agosto del 2025. Les saludamos con mucho gusto en nombre de Mario Campos, titular de este espacio informativo. Yo soy Alfonso Cerqueda. Y estaremos con mucho gusto dándole la información en esta mañana con mi querida Valeria Mendoza. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Alfonso, muy buenos días. Pues así es, ahora sí tenemos un surtido de temas que vamos a tratar el día de hoy, así que espero que los que nos estén escuchando lo encuentren interesante.
Así es, vamos a estar hablando de varios casos que están en la agenda nacional e internacional, sobre todo en el caso de Israel Vallarta. También estaremos analizando el tema de las remesas en temas económicos, índice de corrupción y plantas guachicoleras en Veracruz, entre otros temas interesantes que les estaremos platicando. Y por supuesto, pues esperamos que nos acompañen en esta mañana con sus mensajes, con sus preguntas, con todo lo que nos quieran compartir. ¿En dónde nos pueden escribir, querida Vale?
Siempre nos pueden escribir, ahí vamos a estar leyendo sus mensajes, al 55-529-2599, y también nos pueden encontrar en las redes sociales como @ibero99, o en el caso de Twitter o X como @ibero99fm.
Así es, pues ahí estaremos esperando sus saludos para que nos acompañen esta mañana, y cuando son las 7:05, arrancamos con los detalles de toda la información.
Estas son las noticias.
Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue asesinado ayer tras un ataque perpetrado con granadas cuando circulaba en su camioneta. El homicidio se registró en la avenida Hidalgo, frente al Hotel Engrey, donde, pasadas las 19 horas, se observaba en cámaras de seguridad el momento posterior al ataque, cuando el funcionario logra bajar de la unidad, mientras este ardía en llamas y cae al lado de la camioneta, pero en segundos llegan sujetos en una camioneta sin placas y le disparan rematándolo. La Fiscalía de Tamaulipas informó en redes sociales que estableció contacto con la Fiscalía General para colaborar con las investigaciones de los hechos.
Por otro lado, ante lo suscitado en Tamaulipas, ayer por la tarde se difundieron declaraciones del gobernador Américo Villarreal, quien apenas el mes pasado, durante una gira presidencial, aseguró que su estado es el más seguro de la frontera norte.
Tamaulipas, lo digo con plena certeza, es el estado más seguro de la frontera norte.
Y de Tamaulipas nos vamos a Cancún, Quintana Roo, donde Mario Machuca Sánchez, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, fue asesinado también ayer en un ataque directo. El dirigente recibió disparos mientras se encontraba a bordo de su camioneta y, según los primeros reportes, los presuntos agresores se disfrazaron de repartidores de comida de la plataforma digital Uber. La Fiscalía Estatal también pidió la colaboración de la Fiscalía General para atender este caso.
En tanto, la Fiscalía de Guanajuato confirmó que son 32 los cuerpos encontrados hasta el momento en la fosa clandestina de Irapuato. De esta cifra, 15 han sido plenamente identificados de forma legal y científica. El hallazgo es resultado del trabajo iniciado la semana pasada en un predio ubicado sobre la calle Felipe Ángeles, en la comunidad de La Calera, en Irapuato. Las autoridades señalaron que se notificó de manera oficial a los familiares de las personas que ya fueron identificadas.
Y en otros temas les contamos que la comisión presidencial que se encargará de elaborar la propuesta de reforma electoral se formalizó ayer mediante la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Según esta publicación, se integrarán a esta comisión que encabezará Pablo Gómez, la consejera jurídica Ernestina Godoy, el coordinador general de política y gobierno de la presidenta, Arturo Saldívar, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Peña Merino, y Jesús Ramírez, quien es jefe de asesores de la presidenta. También Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, ninguno de ellos con antecedentes con conocimientos sobre procesos electorales.
Y en más de temas políticos, político-electorales, ayer consejeros y consejeras del INE solicitaron al Gobierno de México participar en la elaboración de dicha reforma. Subrayaron que al ser la instancia encargada de organizar los procesos electorales, cuenta con los elementos y la experiencia sobre los cambios que requieren. En medio de todo esto, se reconoció que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Alfonso, nombró a Luis Rogelio Piñera Tadei como su nuevo secretario particular. Luis Rogelio es hijo de Guadalupe Tadei, presidenta del INE.
Y en más de política, el polémico gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta, intentó darle un tono original a una sesión de gabinete para dejar que su perro, así como lo escucha, tomara el micrófono e hiciera algunas declaraciones, hecho que a más de uno le generó levantar la ceja en señal de incredulidad.
Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy?
Hola, papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí, me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo, mira. Cuántos cachorritos y cachorritas hay, papá. ¡Qué emoción!
¿Ya vieron? Es el Tommy que sale en SICOM.
Gracias, muy amables, gracias, papá, muy amables. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo, papá.
Pero el gobernador Armenta no fue el único original. Ayer y durante el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, el diputado de Morena, Pedro Haces, lanzó un comentario que no gustó nada a las presentes por su intencionalidad machista. El foro reunió a líderes, empresarias, legisladoras y representantes internacionales para fortalecer el papel de la mujer en el trabajo.
Siempre el trabajar con mujeres que son mucho más leales que los hombres. Y lo digo abiertamente, y aquí saludo a cuatro presidentes que están aquí muy sentaditos, que como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí. Saludo a cuatro diputados, pónganse de pie, el presidente de la Comisión de Previsión.
Estados Unidos pedirá un depósito de hasta $15,000 a solicitantes de la visa de turismo de países con altos índices de personas que exceden su permanencia autorizada en ese país. El Departamento de Estado publicó una notificación en el Registro Federal sobre el próximo comienzo de un programa piloto de 12 meses para extranjeros que soliciten los visados B1 o B2 reservados para negocios o placer. Los funcionarios consulares podrían requerir a los solicitantes de visa a turistas que paguen un depósito de hasta $15,000 como condición para la emisión del visado, establece este documento oficial. Por otro lado, Rusia advirtió al gobierno de los Estados Unidos de que en una guerra nuclear no hay vencedores. Esto luego de que el presidente Donald Trump anunciara el despliegue de 2 submarinos en una zona cercana a Rusia y como respuesta a una supuesta amenaza del Kremlin imaginada por Trump.
Crack 90.9.
Ahora vamos a ir con un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale, querido Alfonso? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues ayer, cierre de la jornada 4 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Las Pumas derrotaron 3-1 a Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Triunfo para Juárez en calidad de visitante, 2-0 sobre Atlético San Luis Femenil. También Santos Laguna sorprendió 2-1 a las Chivas, mientras que Toluca 2-1 derrotó al conjunto de Toluca. Con esto, el América permanece como el único equipo con paso perfecto, 4 victorias en mismo número de partidos. 3 equipos compartiendo la cima con 10 unidades, Tigres Femenil, las Pumas y el Toluca, y la zona de clasificación se completa con Rayadas, Chivas, Pachuca y Juárez. Esto después del primer mes de competencia, y bueno, ya veremos qué nos depara para estas próximas 4 jornadas.
Pues muchas gracias, Omar, te buscamos más adelantito para que nos des todos los detalles.
Listo, querido Alfonso, nos escuchamos en un ratito.
En un ratito nos escuchamos, Omar García con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas?
No, conozco.
¿Hay un menor de edad?
Sí.
¿Dónde lo secuestraron?
¿Te duele algo?
Sí, sí.
¿Te lastimaste ahorita en la...
Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele?
Nada, señor.
Estoy todavía en shock. No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido. Yo sí busco libertad, pero busco justicia, no nada más para mí, sino para todas aquellas personas, aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales.
Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la corte. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación.
20 años en prisión sin que se prueben los delitos por los que fue acusado es el caso de Israel Vallarta, y para hablar de ello y para conocer más sobre el tema, recibimos con mucho gusto a Marielena Morera, ella es presidente de Causa en Común. Marielena, muy buenos días, bienvenida, te saluda Alfonso Cerqueda.
Buenos días, Alfonso, Valeria, buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
Pues, y muchas gracias por estar con nosotros. Importante hablar de este caso porque, sin duda, pues es una señal de lo que está pasando en nuestro sistema de justicia mexicano. Cuéntanos en contexto, es un caso que tiene ya 20 años, para quienes aún no saben de qué se trata. Iniciamos con el contexto, Marielena, si nos permites.
Sí, con mucho gusto, mira. Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, ¿no? En diciembre del 2005, bueno, el contexto en México era diferente, teníamos otras leyes de justicia, no estaba el nuevo sistema de justicia acusatorio, y él es detenido por haber cometido, lo que le imputaban era que cometió al menos 6 secuestros, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Pero su caso se contaminó desde un inicio porque la Agencia Federal de Investigación primero realizaron el operativo donde efectivamente los detuvieron y después rescataron a las víctimas. Sin embargo, un día después hicieron una gravísima recreación para la televisión. Es decir, ya no era el momento en que los habían detenido, sino que hicieron un montaje para que los camarógrafos pudieran ver pues la escena del lugar y pudieran entrar como si estuvieran en ese momento haciendo el operativo para rescatar a las víctimas. Este montaje deslegitimó todo el trabajo policial y ha sido un desgaste inmenso para las víctimas y para sus familias. En ese momento rescataron a Cristina Ríos, a su hijo Cristian y a Ezequiel Elizalde. Pero había habido 3 secuestros anteriores efectuados también por el señor Vallarta. Igual en el 2005, en agosto, había secuestrado a Valeria Queja. En el 2003 a Sholmo Segal y en el 2001 a Elías Moussari. Entonces, pues esto es lo que hay en las carpetas de investigación y esto es lo que el día viernes dijo una jueza de una jueza llamada Mariana Vieira, me parece que es el apellido, que dijo que pues quedaba absuelto porque la fiscalía no le había podido comprobar que hubiera cometido estos delitos. Y es la razón por la que él sale el día viernes, como tú bien dijiste en un principio, después de casi 20 años de prisión.
María Elena, en este sentido, ¿qué mensaje se envía desde el sistema de justicia después de 20 años de prisión preventiva sin condena, que se haya prolongado tanto tiempo? Y bueno, 20 años pues se dice fácil, pero son muchos años.
Claro, son muchos. Mira, yo creo que la liberación de Vallarta no demuestra que sea inocente, ¿no? Aunque en nuestra legislación pues siempre eres inocente hasta que el Ministerio Público no te declare culpable. Pero lo que sí demuestra es que en México no hay justicia, que la justicia cuando llega podrida, la herida pues nunca se cierra. Demuestra que quien fracasó fue el sistema de justicia por completo. Porque estaban las investigaciones de antes de que fuera este montaje y que detuvieran a Vallarta, y sin embargo pues todo se terminó contaminando por este montaje, y al final del día pues las víctimas no tienen justicia, porque las víctimas sí son reales, no son inventadas. Están ahí las carpetas, están ahí las declaraciones de las víctimas, pero pues por otro lado, tampoco hubo justicia para él, porque estuvo 20 años en prisión.
Así es. Y bueno, en este sentido, ¿qué cambios urgentes considera María Elena que deban realizarse? Sobre todo porque este tema del sistema de justicia pues está en el foco o ha estado en el foco en los últimos meses.
Mira, sin duda esta es la pregunta más importante y es de lo que deberíamos estar hablando todos. Yo creo que tenemos un problema grave en el sistema de justicia, no de ahora, de hace muchos años, y lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, en el que al final del día pues no hubo un cambio profundo al sistema de justicia. Lo que hicieron, como todos sabemos, fue una tómbola, ¿no? Y luego acordeones para elegir a los nuevos jueces. Pero ese no es un cambio real al sistema de justicia que le convenga a los mexicanos. Lo que tendríamos que tener es menos prisión preventiva oficiosa. No necesitamos tener tanta gente en la cárcel, necesitamos tener a los culpables en las cárceles. La claro. Prisión preventiva
Muy buenos días,
oficiosa.
María Elena.
Sí, dime. No, dime.
No, si quieres continúa. Bueno, nada más muy buenos días, María Elena. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría regresar a los medios y al papel que jugaron en este caso, porque también creo que es muy importante y fue un caso emblemático para la credulidad de lo que se tiene para los medios. Así que, en este caso, los medios formaron parte del montaje y estuvieron involucrados en el caso, haya sido o no haya sido culpable Vallarta. Entonces, a mí me gustaría saber qué significa la liberación de Vallarta para los medios responsables de este montaje.
Mira, los medios no son los responsables del montaje. Yo creo que en ese sentido se equivoca la presidenta al decirlo todo. Ya lleva pues 2 mañaneras después de esto diciendo que tiene la culpa Loret de Mola. por haberse quedado tantos años Vallarta en la cárcel. Eso no es cierto. Quien hizo el montaje fue la Agencia Federal de Investigación, permitido, por supuesto, por su director, que en esa época era Genaro García Luna. Y poniéndonos en el contexto, Valeria, de ese momento, te voy a decir que al ingeniero García Luna le importaba mucho que la gente conociera que estaban haciendo un muy buen trabajo en el tema de secuestros, porque el secuestro en ese momento era como hoy es el tema de desaparecidos, el tema de homicidios. Había una cantidad de secuestros enormes, la gente estaba muy asustada. Entonces, yo lo que me imagino, porque no lo sé, que él lo hizo con la visión de hacerle propaganda a la agencia, y lo que terminó haciendo, pues, fue un desastre para la justicia de las víctimas. Entonces, ¿por qué digo que no tienen la culpa los medios de comunicación? Porque quien permitió el montaje fueron ellos, fue él, no fueron los medios de comunicación, ¿no? Yo no sé si se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, pero ¿quién mandaba? ¿Quién tenía la investigación? ¿Quién había detenido a los probables responsables en ese momento? ¿Y quién había rescatado a las víctimas? Yo trabajé muchísimos casos de secuestro con la Agencia Federal de Investigación en esas épocas. Y sí te puedo decir que rescataron a muchísima gente. Porque yo conocí esos casos que las familias me llamaban para decirme qué habíamos hecho nosotros en el caso de mi esposo y cómo se había solucionado. Y entonces Pedro, mi esposo y yo empezamos a apoyar a las víctimas para que tuvieran un buen trato en el Ministerio Público y apoyarlas a las víctimas. Entonces, en ese momento, yo sí te puedo decir que pues no mandaba Loret de Mola sobre Genaro García Luna, ¿no? Entonces, que los medios lo hayan televisado, yo ahorita te diría mal, porque ellos pues sabían que era una recreación. Por supuesto que ellos sí lo sabían, tan lo sabían que iban adelante de los policías y no atrás, como cuando hay operativos y los medios acompañan los operativos. Pero ¿quién dio permiso de hacer eso? Entonces yo sí no concuerdo con la presidenta en decir que él tenga la culpa, porque pues estuvo mal que lo hicieran, por supuesto que sí, ya ha salido a decirlo, pero no es el responsable del montaje ni tampoco el responsable de que Vallarta estuviera 20 años en la cárcel. Miren, el sistema de justicia actual lo que permite son 2 años sin sentencia. Supuestamente la gente no puede estar más de 2 años sin sentencia en un reclusorio o en una cárcel. Pero nuestro sistema de justicia es tan malo que, por un lado, lo va retrasando el Ministerio Público, luego los jueces no llegan a las audiencias, se retrasan las audiencias, pero también en la ley lo que sí hay es que si el imputado, o sea, el que al que están declarando, al que consideran culpable, alarga el juicio porque necesita presentar más pruebas, más testigos, lo puede hacer de manera casi indefinida. Y por lo que dijo la secretaria, la que fue secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella dice que en 2013 que liberan a Cacés, que era la compañera de Vallarta, no lo liberan a él porque él tenía otras carpetas de investigación pendientes, ¿no? Entonces, no es que se hubiera quedado todos estos años porque por el sistema de justicia, que es malísimo solamente, sino porque él así lo decidió.
María Elena, en este sentido hemos hablado del sistema, de las instituciones y de los medios de comunicación, las responsabilidades que cada uno tiene y las deficiencias, por supuesto. Ahora, te buscamos precisamente por esta organización Causa en Común. En este sentido, María Elena, ¿qué papel tiene la sociedad civil ante estos casos de injusticia?
Mira, la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos durante muchos años, que fue hacer cambios en la legislación, exigir que tuviéramos mejor justicia, exigir tener mejores presupuestos para fiscalías y para policías, porque no podemos pretender que un ministerio público al mismo tiempo esté llevando, no sé, 200 casos diferentes. Es prácticamente imposible que pueda solucionarlos, y bueno, y solucionarlos bien, menos, ¿no? Entonces, eso es lo que pedimos muchos años, se hicieron muchos cambios, se hizo el cambio al sistema oral, que es mucho mejor que el sistema que teníamos antes, pero también lo contaminaron con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Hoy hay más de 10,000 personas en reclusorios por causas federales, no por delitos federales, que no tienen sentencia y llevan mucho más que 2 años. Entonces lo habíamos venido exigiendo y venían haciéndose algunos cambios. Sin embargo, desde que entró pues López Obrador, muchas cosas se han ido hacia atrás, ¿no? Igual que el sistema judicial, tampoco no hay dinero para ministerios públicos para mejorar los ministerios públicos, no hay dinero para mejorar las policías. Y lo estamos viendo en todos los casos. Miren, les doy un ejemplo que no tiene que ver con este. Por ejemplo, tenemos 72,000 restos humanos que están en las morgues. No han sido identificados porque no sirve el sistema forense, está también colapsado en este país. Entonces, desgraciadamente, debe de haber muchas madres buscadoras que están buscando a sus hijos en la tierra, y sus hijos están en esas morgues, pero no hay quien los identifique, ¿no? Entonces, sí tenemos un colapso del sistema de seguridad y justicia, y ojalá que ahora, con este caso que ha sido tan mediático, pues ojalá que al final del día lo que ganemos los mexicanos sea que se cimiente un mejor sistema de seguridad y justicia, porque casos como el de Vallarta al final no son casos de justicia, es una verdadera injusticia para todos, es una injusticia para él, pero es una injusticia mucho mayor para las víctimas.
Así es, María Elena, importante esto que nos comentas. Al final, una justicia tardía, una justicia posiblemente manipulada, como bien ya lo analizábamos. Finalmente, y para despedirnos, ¿cómo garantizar que no se repitan estos casos o que sean cada vez menos, María Elena?
Mira, la única forma de garantizarlo sería con una verdadera auditoría a jueces y fiscales, donde realmente nos pudiéramos dar cuenta de los casos que están siendo manipulados, ¿no? Como el de Israel Vallarta, que fue manipulado cuando inició en 2005 y ahora es manipulado como una cortina de humo, desgraciadamente, en el 2025, 20 años después. Entonces, la única forma que habría sería que permitieran hacer auditorías a los casos, darle seguimiento, que hubiera una total transparencia en los casos, como lo marca el sistema de justicia penal acusatorio. Y creo que desgraciadamente estamos lejos de eso.
Pues sí, desafortunada la realidad que vivimos. Gracias, María Elena, por estar con nosotros. Continuamos en contacto.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Gracias, María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. Y cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7 de la mañana con 34 minutos, gracias por continuar con nosotros. Como les hemos informado, en este espacio hay una caída importante, una caída en las remesas que recibe nuestro país desde pues varios años, y para hablar de ello y las consecuencias, el contexto, recurrimos a Mauricio Flores, que con mucho gusto saludamos, él es economista. Bienvenido, Mauricio, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, Valeria. No hay que confiar nunca de las telecomunicaciones, suelen fallar mucho. Una disculpa ante todo, ¿eh?
Así es, no te preocupes. Pues nos da mucho gusto tenerte por aquí con nosotros para que nos cuentes en este contexto de endurecimiento de políticas antimigrantes, todo lo que pasa en los Estados Unidos desde las políticas que se dictan desde allá, ¿cómo impactan estas, qué tienen que ver con este resultado? Una caída del 5.6% en términos anuales en las remesas que recibe nuestro país.
Pero más aún, más dramático que en una comparación anualizada de mes a mes, estamos hablando que entre 25 y 24 es de 16.3%, la caída más pronunciada desde hace 13 años. Estamos hablando nada más ni nada menos que una disminución en términos netos de entre 6.200, 6.300 millones de dólares. Lo cual, bueno, tiene consecuencias directas sobre los segmentos más pobres de nuestro país, los segmentos de la población que, de acuerdo a la métrica de INEGI, de la contabilización de los niveles de ingresos, pues les pega entre los que están en el rango 1 al rango 5, de los cuales básicamente, fíjate, esto es muy importante para que lo podamos dimensionar, más o menos el 36% del ingreso de estas personas que ganan entre menos de un salario mínimo y ya andan rayando ahí el 5, los 5 salarios mínimos, representa el 35% de sus ingresos totales, tanto las transferencias del gobierno, es decir, los subsidios, las becas, dádivas, algunos les podemos definir así, y las remesas, es decir, y tienen más o menos el peso idéntico. Si esto lo llevamos a dinero, quiero comentarle a su público, quiere decir que con la disminución de esta proporción del 16.3%, quiere decir que, por ejemplo, familias que están pues en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, de Toluca, algunas gentes que viven en San Luis Potosí, afuera de la capital, de las zonas céntricas, que viven en Oaxaca, representa una pérdida de entre 800 y 900 pesos mensuales, lo cual viene representando pues más o menos equivalente a 2 días de comida para una familia de 4 personas. De ese tamaño es el que hay para las personas con esta reducción, que, como bien lo dijiste, pues está en el contexto de políticas antimigrantes de Estados Unidos, ¿eh?
Claro, además de una importante disminución, además del monto, también en el número de transacciones. ¿Cómo se explica este fenómeno y cómo se relaciona, digamos, desde los Estados Unidos? ¿Cómo viven allá esta situación?
Bueno, lo están viviendo con miedo, no hay otra manera de decir. Si incluso uno observa lo que ha sucedido con los conciertos de música regional, esta música de banda, estos conciertos de grupos rancheros, que se daban con mucho éxito, sobre todo en Texas, en Arizona, se daban en algunos lugares como Los Ángeles, California, evidentemente, pues ya la gente ha reducido de manera drástica su presencia en estos eventos, porque pues sí, las acciones de detención, de amago, son cotidianas. El solo hecho de tener un color de piel claro, oscuro, que no sea blanco, ya es objeto inmediatamente de sospecha e incluso hasta de intimidación, y yo diría de delación. Te echan de cabeza, oye, es que tiene facha de migrante, aunque hay familias que tienen décadas de estar naturalizadas o asentadas en los Estados Unidos. Esta situación ha reducido, por ejemplo, de manera muy muy palpable, por ejemplo, las ventas al menudeo en ciudades así tan emblemáticas como Sacramento, como Santa Mónica, hablando un poquito de las que conozco ahí, Los Ángeles, porque pues los paisanos y también la gente, pues ahora sí que son los que somos de color cazuela, cuando íbamos ahí, pues entrábamos a que sea el restaurante o al restaurante de la nostalgia, que entrara a la tienda a comprar la ropa de la familia. La gente está teniendo miedo de salir y ser increpada o ser amenazada o ser detenida sin tener mayor delito que el de simple y sencillamente tener otro color de piel. Es una situación triste, pero que al mismo tiempo se les está revirtiendo en los Estados Unidos con incrementos de los costos laborales. Es decir, los paisanos tienen que gastar hoy más, por eso mandan menos, porque también tienen que, pues ahora sí que comer más a las escondidas, tienen que buscar con más ahínco el trabajo, y los empleadores no siempre están de acuerdo en jalarlos, por ejemplo, a trabajos muy sencillos, que es tristemente a donde se ubica la mayoría de los mexicanos, trabajos manuales, pues los evitan precisamente para tener eventuales sanciones económicas por parte de la ICE.
Muy buenos días, Mauricio. Los saluda Valeria Mendoza.
Hola, Valeria.
A mí me gustaría preguntarle,
hola, Valeria,
¿qué alternativas de ingreso podrían buscar los mexicanos para reemplazar las remesas y qué sectores podrían despegar a causa de esto?
Sí, mira, esta pregunta es bien importante porque estamos hablando ya del qué hacer y no solamente de a qué se debe. Tristemente sabemos a qué se debe. También sabemos tristemente que se debe a que, a diferencia de la India, que es el primer país que recibe remesas desde los Estados Unidos, ahí los trabajadores que están migrando a los Estados Unidos, pues son trabajadores con una especialización media alta en cuestiones físico-matemáticas y metalmecánica, y no digamos así de informática, incluso de medicina. Tristemente, nuestros paisanos pues van a trabajos muy sencillos, manuales, que eventualmente, y aquí quiero empezar, eventualmente pueden ser desplazadas por máquinas o incluso la inteligencia artificial. O ya lo que hay, expendedores de mercancías o distribución a domicilio, también ya es una realidad que va desplazando a ciertas áreas y tipos de comercio. Pero mira, aquí lo que podemos ver en el caso de los paisanos, necesariamente lo que primero se necesita como basamento es incrementar la educación tecnológica para que en el momento en el que tengan que migrar hacia México o que tengan la fortuna de permanecer en Estados Unidos, puedan insertarse en trabajos de mayor valor agregado. No solamente es la jardinería, no solamente es la albañilería, la parte físico-mecánica es muy importante, al grado que en México hay, por ejemplo, Valeria, hay un déficit que no ha bajado en los últimos 4 años, de entre 50,000 y 60,000 conductores de camiones pesados, porque hay una fortísima demanda de ellos en los Estados Unidos. A pesar de la movilidad inteligente, que así le llaman, de esta automovilidad ya sin choferes, pues la verdad está en que eso todavía le ronca para que suceda, y hay esa gran demanda, sí, de conductores, pero también de mecánicos especializados en las nuevas unidades que traen muchos componentes electrónicos, a diferencia de lo que eran los camiones antiguos. Y esto como una primera parte de capacitación y aprendizaje. Eso evidentemente no soluciona el problema inmediato de los recursos. Lo que estamos viendo es el crecimiento de la informalidad en las familias mexicanas. Hoy el 55% de la población trabaja en algún grado en empleos en los que no hay ningún tipo de prestación social. Pero que sin embargo, y esto es un dato relevante, de esa gran proporción de mexicanos, casi 37 millones, pues cerca del 25 millones de ellos trabajan en el autoempleo, es decir, de trabajos pequeños, inmediatos, que son la salida que se le está dando. Sin embargo, no se le está dando una salida institucional en la cual, bueno, sí se extraña lo que fue el Instituto Nacional de los Emprendedores, porque no es lo mismo tener un puesto de burritos en allá en Chihuahua que meter un bote de tamales en la Ciudad de México o uno de tlayudas en Oaxaca. Son economías muy diferentes, pero que ahí sí, donde más allá podría ser los gobiernos, tanto el federal como el estatal y los locales, es precisamente incentivar, aunque no estén en este momento formalizados, sí los apoyos a los pequeños y medianos negocios y sobre todo a la MIPYME, donde se emplea 2, 3, 5 personas y en las cuales un pequeño aliciente hasta para comprar equipo de rizado de pelo, un equipo para perforar mejor troqueles, troquelar piezas mecánicas, pueden hacerle diferencia. Ahí es una oportunidad, quisiera pensar, para que el Plan México, más allá de los grandes proyectos rimbombantes que se anunciaron y que no se ha concretado ninguno hace ya casi 8 meses, pudiera enfocarse precisamente a desarrollar esta plataforma de empleo y autoempleo para dar paso, resolviendo el problema inmediato del ingreso, dar paso a los proyectos de capacitación de mediano y largo plazo, Valeria.
Pues muchas gracias, Mauricio. La verdad es que tenemos muchas más preguntas y seguramente te buscaremos más adelante, pero gracias por darnos este panorama y explicarnos tan a detalle.
Muchas gracias, porque yo tengo familiares en los Estados Unidos y mira, que la han logrado librar a pesar de todo, ¿eh?
Claro, difícil la situación que viven por allá. Muchas gracias, te buscamos pues en los próximos días, Mauricio.
Así estamos y muchas gracias por compartir espacio con ustedes.
Muy buenos días, Mauricio Flores, economista que nos explica este tema de las remesas. Y nosotros nos vamos a las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Matan en Tamaulipas a delegado de la Fiscalía General de la República.
El Universal.
Donatiu estuvo 2 años bajo sospecha y con reconocimiento del Senado. El Ejecutivo dijo conocer señalamientos contra el mando de aduanas desde junio de 2023 y que eran indagados. Nunca se supo nada en las investigaciones.
La Jornada.
Israel agudizará su ofensiva para ocupar toda Gaza. Estados Unidos da luz verde a este plan.
Milenio.
Con granadazo y a tiros matan en Reynosa a delegado de la Fiscalía General de la República. A plena luz del día y sobre una avenida transitada, la delincuencia organizada ejecuta a Ernesto Vázquez Reina, quien había sorteado de inicio un explosivo. Asesinan en Cancún a dirigente obrero priista.
Excelsior.
Consultarán a la ciudadanía sobre reforma electoral. La comisión que redactará la iniciativa realizará una encuesta sobre temas como el costo de los comicios, los recursos para los partidos y la permanencia de los pluris.
El Financiero.
Pemex necesita una reforma de fondo, señalan los expertos, una reingeniería con alto costo. Tendrían que cerrar unidades improductivas y simplificar estructuras corporativas.
El Economista.
Consumidores arrancan el segundo semestre en modo cautela. El índice de confianza mejoró en julio respecto al mes previo, pero lleva 7 meses con variaciones anualizadas en descenso.
El Sol de México.
Es cercano a García Harfuch. Omar Reyes seguirá rastro al dinero sucio. La presidenta nombró al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, New York Times, Netanyahu desperdicia su momento para detener la guerra.
El País nos cuenta que Rusia se abre a una reunión entre Putin y Zelensky en medio de la presión de Trump para sellar una tregua. El portavoz del Kremlin, hasta ahora reacio a la posibilidad de un encuentro, pone como condición que expertos de los dos países se citen previamente.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y seguimos con el análisis de los temas de la agenda nacional. Importante el tema de la reforma electoral y sus efectos, y para ello buscamos a Lourdes Morales, académica de la UDG. Lourdes, bienvenida a tu espacio. Pues estamos hablando de este tema de la reforma electoral y de sus efectos. Pues hay sin duda varias preguntas que tienen que ver con los riesgos, vale, que le queremos hacer a Lourdes ahorita que ya se restablezca la comunicación, pero pues hay importantes cuestionamientos sobre cuáles son las bases de esta reforma electoral y sobre todo por los nombramientos que han habido en los últimos minutos, podríamos decir, en las últimas horas. Lourdes, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, ya te escuchamos. Bienvenida a este tu espacio, pues para que nos platiques qué implica pues estos nombramientos, los efectos y todo lo que tiene que ver con la reforma electoral.
Pues sí, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación que se creó esta comisión para la reforma electoral, que estará presidida por Pablo Gómez, quien estaba en la UIF hasta hace unos días. Y está integrada por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, la Oficina de la Presidencia de la República, el Coordinador de Asesores, Lázaro Cárdenas Batel, la coordinación de asesores del presidente de la oficina de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y pues el exministro Saldívar, que ya ha participado en el diseño de otras reformas. ¿Cuál es el contexto en el cual se crea esta comisión? Si leemos el contenido de lo que se publicó, pues se dice que se aceptará una consulta pública, que habrá la posibilidad de recibir opiniones que serán consideradas y que procederán de distintos sectores, pero sin embargo solo será debida hasta el 30 de septiembre a la existencia de esta comisión. Me parece que es un tiempo corto para el tipo de debate que se requiere a la luz de otras reformas electorales que han existido en el país. Si analizamos el proceso de reformas que se dio entre 1977 y 2014, pues tenemos que han existido 11 reformas constitucionales que implican modificaciones sustanciales al sistema electoral, y sabemos que las modificaciones al sistema electoral pues impactan directamente al sistema de partidos y pues obviamente el funcionamiento de la democracia. Entonces, quiero destacar dos aspectos que se han mencionado que generan mucha inquietud sobre los proyectos de reforma que ya se han discutido, los que se han intentado aprobar, que fueron conocidos como el Plan A y el Plan B, cuyo cabeza principal y redactor es el mismo Pablo Gómez, por lo cual se intuye que el texto final no será muy distinto a lo que ya se ha discutido. Y en estas propuestas existen dos aspectos. Primero, la eliminación de los plurinominales. Si se atiende la propuesta presentada el 5 de febrero del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí se propone regresar un sistema electoral de mayoría relativa pura, es decir, eliminar a las 200 curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados y eliminar las 32 senadurías de representación proporcional en el Senado. Y también eliminar la representación proporcional en los congresos locales. ¿Por qué es inquietante? Bueno, porque esto se da además en un contexto en el cual pues los partidos políticos no gozan de la mayor popularidad entre la gente. Y pues esto eliminaría la pluralidad que de por sí ya no se ve reflejada en el Congreso y el debate público que sería es bastante limitado si solo se escucha una sola voz. Si a esto se le agrega la reducción al financiamiento de los partidos políticos, lo que se planteó en su momento es que sí se mantiene un modelo de financiamiento de recursos principalmente público, pero se reduce a la mitad bajo un modelo, lo explico rápidamente, el día de hoy tenemos un modelo en el cual se reparten los recursos públicos el 30% de manera igualitaria de todos los partidos que tienen registro, sin importar el tamaño y el desempeño electoral, y el 70% dependiendo del peso del partido. Entonces, ahora lo que se está planteando es que se invierta, se reduzca la mitad y se invierta la distribución para que se favorezca pues a la fuerza que haya tenido mejor desempeño. Entonces, esto favorecería de manera desequilibrada, me parece, principalmente al partido que alcance mayores posiciones, en detrimento de los pequeños partidos o aquellos que tengan menores posibilidades de alcanzar un escaño, reduciendo su posibilidad de representación. Entonces, me parece que estos dos temas, entre muchos otros que han generado pues muchas dudas y que han sido motivo de la solicitud de un debate más amplio, sin prisas, con tiempos, porque ya vimos cómo resultó la reforma judicial con la selección de jueces por el voto popular. Digamos que el resultado no fue lo mejor que hemos visto en el desempeño de las elecciones en México. Pues sí, existen muchas preocupaciones que están solicitando un debate más amplio, más inclusivo, para que evidentemente tengamos pues la mejor reforma posible.
Claro, Lourdes. Y bueno, aquí preguntarte sobre, precisamente comentabas sobre la confianza ciudadana en este sistema. ¿Cómo ves, cómo arranca, digamos, estos trabajos en cuanto en este contexto de confianza ciudadana?
Pues me parece que de por sí vean todos los análisis de la barómetro de confianza en las instituciones, los partidos políticos y en particular los congresos son los que peor evaluados están por la ciudadanía. No generan confianza los partidos políticos. Eso ya está existiendo. Si además agregamos, digamos, el control político que existe actualmente sobre los árbitros electorales, obviamente la reforma también incluye, o el modelo que se presentó el 5 de febrero, no sabemos si será exactamente la misma propuesta o tendrán otros componentes, pues impactan sobre los árbitros electorales. Y los árbitros electorales pues han tenido, en particular en contra de los ciudadanos, recientemente unas resoluciones pues bastante desafortunadas, como por ejemplo el tratar de censurar críticas a los candidatos, el obligar a una ciudadana a pedir disculpas porque osó cuestionar el posible conflicto de interés entre una candidata al Poder Judicial y sus vínculos con su marido, que es presidente de la Cámara de Diputados. Pues me parece que eso no ayuda a la nada a la confianza hacia los árbitros electorales. Arranca este debate, desafortunadamente, en uno de los peores momentos para los árbitros electorales. Y se está planteando además un modelo de centralización en donde se eliminen los órganos públicos locales electorales para centralizar todo en un organismo nacional que tendría que tener la mayor autonomía, independencia y profesionalismo suficiente, ¿no? Para evitar estas dudas razonadas sobre su falta de autonomía e independencia.
Claro, y precisamente ahorita mencionabas los órganos electorales locales. ¿Qué impacto ves en sus funciones, en su, digamos, como en lo local?
Se están planteando desaparecerlos. Si se fortalece el servicio profesional electoral, podría ser un modelo, sí, centralista, pero en el cual tendrían que asumirse varias funciones que tienen los propios, por ejemplo, el caso de Oaxaca, que organizan elecciones por usos y costumbres. ¿Quién va a realizar esas tareas? Las tareas de conciliación, las tareas de mediación. O sea, tendría que debatirse de manera pues más técnica y profunda las implicaciones, pero sí está, entre otros, pues el control de las elecciones desde el centro.
Claro, y es que hemos visto en otros procesos que la centralización muchas veces pues justamente quita el foco en esos detalles o en esas particularidades de ciertos de ciertas poblaciones, de ciertos estados. Finalmente, preguntarte, Lourdes, ¿qué papel juega la academia frente a estos cambios? Y te lo pregunto por este anuncio que se hace sobre el diálogo, sobre la participación de diferentes especialidades, digamos, en este tema.
Pues si se incluyen voces autónomas, independientes, con los análisis, yo recomiendo mucho dos análisis que ha publicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde pues aportan información relevante sobre las implicaciones de esta reforma. Creo que si se incluyen las voces, pues el debate será mucho más rico, mucho más informado y el resultado será mejor. Pero el tema es que si vemos la comisión que se acaba de crear, pues no es precisamente lo más plural. Si vemos, por ejemplo, el proceso de reforma de 1996, en donde se hizo un gran acuerdo político nacional, las discusiones iniciaron en enero de 1995 y se acabó publicando la reforma en agosto de 1996. Tardó un año y medio esta discusión. Se hizo una discusión a fondo, bastante organizada, bastante inclusiva, todas las voces fueron incluidas. Entonces me parece que en el tiempo que se están dando, no creo que estén dispuestos a incluir voces distintas, ojalá y si lo hagan. Por el bien del país, ojalá y si lo hagan.
Claro, y como dices, se nos terminó el tiempo, pero bueno, ya hablaremos también de los perfiles y de los resultados que van teniendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Lourdes.
Gracias, que tengan buen día.
Excelente día, Lourdes Morales, académica de la UDG.
Económico.
Y ahora nos vamos con información financiera, en donde les contamos que aunque México evitó por ahora el aumento arancelario del 30% anunciado por Donald Trump, Moody's advierte que las amenazas constantes del presidente ya causaron un daño económico. Según la calificadora, el crecimiento será prácticamente nulo en 2025 y la inversión está en niveles muy bajos debido a esta incertidumbre comercial. En julio, el índice de confianza del consumidor bajó 1.2 puntos respecto al año anterior, al 2024, y se ubicó en 45.9 puntos. 4 de 5 componentes del indicador cayeron, destacando una menor expectativa sobre la situación económica futura del país y de los hogares. Pemex reporta pérdidas por 13.100 billones de pesos por robo de combustibles en el primer semestre de este año, 37% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en el segundo trimestre el huachicol representó pérdidas por 7.600 millones, el segundo monto más alto registrado desde 2019. Finalmente les cuento que un Bitcoin tiene un valor de $114,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.85.
Radar 90.9.